Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. En solamente minutos ya vamos a estar conversando en La Habana con Miriam Leiva, en Madrid con Michel Suárez, con ellos en tertulia las noticias más importantes del momento. Pero antes, por supuesto, siempre una pequeña pausa para agradecer los que hacen posible este programa. En primer lugar, Johnny Hilfer, nuestra productora, y en segundo lugar, además de nuestros tertulianos, claro que sí, nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Siempre les recuerdo, tomo unos segundos para recordarle, ahora de 8 a 9, en el horario estelar del programa, a las 12 de la medianoche, la repetición o la retransmisión del programa, a las 12 de la medianoche por las ondas de Radio Martí. Pero recuerden que hay una opción, hay algo alterno, y es a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Ahí también pueden sintonizar Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias por la sintonía. Les decía que en tertulia, tanto con Miriam como con Michel, vamos hoy, pues el Departamento de Estado ha vuelto a hablar sobre la situación de Cuba, por qué fue sacada de la lista de países terroristas. Incluso hay algunas promesas, según el Departamento de Estado, que ha hecho el gobierno cubano. También ha quedado algunas dudas, o por si no es dudas, por lo menos algo que queda del gobierno cubano en relacionado con la ETA. Así que este grupo terrorista español, vasco, español, vamos a tocar todo el tema, lo que ha dicho el Departamento de Estado. También, bueno, pues de Brasil se producen dos noticias. La primera, relacionada con unos senadores brasileños que fueron a Venezuela a solidarizarse y a interceder por los presos políticos venezolanos. Protestas callejeras enviadas por el gobierno y todo una entramada que se produjo allí, pues no permitieron que estos senadores ni tan siquiera pudieran avanzar en su salida del aeropuerto. Tuvieron que virar y regresar a Brasil. Y la segunda nota de Brasil, señoras y señores, el presidente de Odebrecht, esta compañía tan popular dentro de Cuba, por lo menos tan conocida dentro de Cuba, la que hizo el puerto del Mariel, tiene otras obras de construcción como en el aeropuerto, etcétera. El presidente de esta compañía está preso en Brasil por acusado de corrupción. Le vamos a dar más detalles sobre esta noticia, que por supuesto ese nombre de Odebrecht se conoce muy bien en Cuba. También hoy vamos a hablar del ballet de Miami, el ballet clásico de Miami. Vamos a entrevistar a su director porque la cantidad de bailarines cubanos que han bailado con el Ballet Nacional de Cuba y otras compañías cubanas y salen y vienen a bailar con el ballet de Miami es increíble y prácticamente los acoge a todos, y este ballet tiene ya reconocimiento internacional. Vamos a hablar con su director en este viernes cultural, si pudiéramos decirle, y también viernes de política. Señoras y señores, vamos a hablar de la campaña en Estados Unidos, la campaña por la presidencia que está a todo tren. Esos son algunos de los detalles que tenemos para este programa, que por supuesto lo vamos a dedicar en el día de hoy a los padres. Sin dudas, vamos a dedicar este programa hoy a todos los papás que están en sintonía con este programa y a todos, pues, nuestras felicitaciones. Vamos a terminar con una linda canción, si Dios lo permite, una linda canción dedicada a los padres. Así que desde ya, felicidades a todos los padres cubanos en sintonía con Las Noticias Como Son. Y bueno, comienzo con algo sumamente curioso. ¿Se ha imaginado usted alguna vez que ver videos de gatos puede ser positivo? Así mismo es. Si usted es de las personas que no puede vivir sin ver videos de gatos, no se preocupe, no está solo. El año pasado, escucha esta cifra, Johnny. El año pasado se subieron más de 2 millones de videos de gatos a YouTube, que tuvieron unas 26 mil millones de visitas. 26 mil millones de visitas, alrededor de 2 millones de videos de gatos. ¿Se ha preguntado por qué a la humanidad le apasionan tantos estos videos? Pues bien, todo es un estudio. Si tuviera José Luis aquí me decía otro estudio más, y sí, la respuesta es que este pasatiempo no es tan banal como podría ejercer o parecer, según una investigadora de la Universidad de Indiana. Ver videos de gatos en internet, dice el estudio, tiene efectos positivos sobre nuestro estado emocional. Es lo que descubrió la profesora asistente Jessica Gall tras preguntar a casi 7,000 personas cómo se sienten tras realizar esta popular actividad. Los gatos no suelen salir de la casa, así que sus dueños los muestran en internet. Los participantes en el estudio dijeron que ver videos de gatos les hace sentir más energéticos y más optimistas. Además, los encuestados aportaron tener muchas emociones negativas, o es decir, no tener emociones negativas como ansiedad, enfado o tristeza tras ver videos o fotos de los gatitos. Así que, no sé, pero me imagino que cuando uno se siente un poco mal, entra a YouTube, pones un video de gato y te pones a ver el gatico ahí, a ver si por lo menos te sientes mejor. No sé, me llamó tanta la atención en el estudio que bueno, lo quise compartir con ustedes, sobre todo hoy, ya para recordarlo en el fin de semana. Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Saludos para todos y bueno, felicidades a los padres y a los potenciales padres también, a todos los hombres en general. Bueno, quiero decir que aquí lo que pudiera estimular más es pensar que uno tiene acceso a internet y puede ver YouTube,
claro,
¿no?
Claro.
Eso ya sería algo estimulante. Y por lo pronto, como no es así, pues por suerte en la cuadra mía hay muchos gatos, así que...
Los ves en la calle.
Que están siendo estimulados por y están por todos los alrededores... Felizmente.
Y además yo dudo que ahora con el nuevo Wi-Fi que va a empezar, haya alguien que pague 2 CUC para demorarse 15 o 20 minutos en bajar un video de YouTube para ver el gatico dándole vuelta a la pelotilla en la casa. No creo que lo hagan muchos cubanos, sino nadie. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva en La Habana y por supuesto para todos los oyentes y el equipo del programa. Lo de los gatos es una cosa verdaderamente asombrosa, ¿no? Hemos leído también en el programa notas de los bares que tienen gatos, sobre todo en países como Japón, para que la gente vaya a pasarle la mano al gato que quizás por problemas de tiempo no puede tener en su casa. Sí. Es decir, el gato parece que sí, parece que relaja, y el que no lo tiene en casa o en un bar de gatos, pues sencillamente lo tiene gracias a la tecnología a través de YouTube.
Claro, o en la calle como en el caso de Miriam Leiva. Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, nos vamos a Washington porque el Departamento de Estados, o sea, Estados Unidos, el gobierno reafirmó hoy en el informe anual del Departamento de Estado sobre terrorismo que Cuba le ha dado garantías. Repito, Cuba le ha dado garantías al gobierno de Estados Unidos de que no facilitará el terrorismo internacional y no apoyará a los grupos ETA y FARC. ETA, el grupo terrorista ETA español, y la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El informe sobre terrorismo del Departamento de Estado de 2014, divulgado en Washington, señala que Cuba ha dado pasos para distanciarse por completo del terrorismo internacional y para reforzar las leyes antiterroristas. Estados Unidos, que formalizó la salida de Cuba de la lista de estados que apoyan el terrorismo el pasado 29 de mayo, como parte del proceso de normalización de las relaciones bilaterales, destacó que el gobierno de la isla ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. No obstante, el informe reconoce que Cuba continúa permitiendo que aproximadamente 2 decenas de miembros de la ETA sigan en el país. Pero el gobierno castrista ha garantizado que nunca, y esto entre comillas, nunca permitirá que miembros de ETA vivan en Cuba y usen su territorio cubano, el territorio cubano, para actividades de la organización contra España u otro país. No hay información disponible que indique que el gobierno de Cuba permite a ninguno de estos miembros de ETA planear, financiar o liderar o cometer actos de terrorismo internacional mientras se residen en Cuba. Esto lo dice el Departamento de Estado. Así que vivirán, irán a la bodega, buscarán mantequilla por la mañana si la encuentran, regresarán a la casa y nada, viven ahí de parias. Miriam Leiva, esta última parte la agregué yo, no lo dice la información. Miriam Leiva.
Bueno, hay una cosa que es que ETA, o sea, los miembros de ETA están aquí en Cuba por un acuerdo de hace ya muchos años entre el gobierno cubano y el gobierno de España cuando, bueno, una de las tantas veces que se trató de ver cómo se solucionaba el terrorismo en España y toda la gente que ha matado ETA y todas las bombas y todas las cosas que estaba haciendo. Y están aquí desde entonces, incluso hace un tiempo, ya creo que varios años, hubo hasta algunos que estaban protestando por el gobierno de Cuba, no los dejara salir, no los dejaba irse. Eso por una parte. Por otra, hay una realidad. El gobierno cubano necesitaba dar esas garantías al gobierno norteamericano en el marco de estas negociaciones que se están haciendo para el restablecimiento de relaciones y la apertura de embajadas, porque si no, bueno, el gobierno cubano seguía manteniéndose en la lista de países patrocinadores del terrorismo y nada de eso iba a avanzar. Y lo más importante, pienso yo, es todo este proceso que se está realizando de posibilidades de mayor comercio, más viajes, incluso a largo plazo inversiones de Estados Unidos aquí en Cuba, cuando el gobierno cubano tiene una gran necesidad de darle un vuelco a la situación económica del país y atraer inversiones, porque sencillamente si no sale de la crisis económica que ellos mismos, o sea, el mismo gobierno cubano ha creado, y está en ese sentido un callejón sin salida, porque otros países importantes, tanto Japón como la Unión Europea, a pesar de que han hecho acuerdos bilaterales y tienen interés sus empresarios en invertir, sí han dejado claro las empresas que no pueden realizar grandes inversiones y grandes actividades económicas en Cuba porque están asentadas en Estados Unidos y sencillamente no van a poner en peligro sus negocios, sus ganancias en el mundo y en Estados Unidos por venir a hacer algunas inversiones aquí que carecen de una garantía como en otros países, que en estos momentos hay una gran demanda de inversiones en todo el mundo y muchas más posibilidades y rentabilidad y en fin y apertura y posibilidades de contratación libre de los trabajadores y en fin, que esto le va al gobierno cubano como un interés muy grande en general y por lo tanto tiene que hacer esa garantía. Y en el cuanto a la FARC, bueno, las negociaciones de paz se están realizando en La Habana.
Claro, pero llama la atención eso de, por supuesto, Miriam lo ha explicado muy bien, y las motivaciones que ha tenido el gobierno cubano para hacerlo. O sea, se ha comprometido, es como el niño de la escuela que le dice al maestro, no me voy a portar más mal, maestro, pero quíteme el castigo. Michel Suárez.
Bueno, hay efectivamente, ETA, los miembros de ETA que estaban en Cuba tienen que ver con un acuerdo de Felipe González, del gobierno de Felipe González y Fidel Castro, a lo que habría que añadir también que por La Habana pasaron otros etarras, otros terroristas de ETA que no formaban parte de ese acuerdo, que estaban huyendo, que fueron a tratarse desde el punto de vista médico, que también fueron a estudiar o mandaron a sus familias a estudiar en Cuba. Es decir, el acuerdo se cumplió, pero al mismo tiempo el gobierno cubano secretamente movía otros hilos en relación con ETA. Hay que decir que ETA está en fase de disolución prácticamente, que es cada vez un problema menor para España, aunque no se ha disuelto completamente ni ha entregado las armas. En ese caso, creo que el gobierno cubano, en honor a ese compromiso y a esa garantía, que son palabras que casi dan risa viniendo del gobierno cubano, garantías y compromisos son palabras que se desconocen en la jerga oficial cubana, debería estar dispuesto a extraditar a esos etarras cuando el gobierno español lo pida, cosa que no se descarta, porque como mismo se acordó que fueran allí en un momento determinado, el gobierno español, por ese mismo procedimiento, puede solicitar al gobierno cubano que los extradite. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa si eso sucede, porque de eso se ha hablado incluso. Ahora, en más de una ocasión yo he planteado que quizás la ubicación que debería tener el gobierno cubano en cuanto a la lucha contra el terrorismo es más exactamente un gobierno que no hace lo suficiente para combatir el terrorismo, que es diferente a una cosa, lo que había antes o lo que hay ahora. Es una fase quizás intermedia del asunto, si tenemos en cuenta los informes que se han circulado recientemente de los vínculos y los apoyos y las reuniones de diplomáticos cubanos con grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. Eso es evidente, eso está en la prensa de cómo se relaciona todavía con grupos que están considerados como terroristas por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos. Así que veremos en lo adelante cuál es el tipo de relación que mantiene el gobierno cubano con estos grupos considerados terroristas aún.
Bien, nos vamos a Brasil. Escuchen bien una noticia que sin duda se relaciona, por lo menos un nombre, con Cuba. Y es que no es que la noticia esté relacionada, sino que relaciona el nombre con Cuba. Los presidentes de las empresas Andrade Gutiérrez y Odebrecht, este es el nombre que me refiero, la empresa Odebrecht, fueron detenidos por la policía en el marco de las investigaciones sobre las corruptelas en Petrobras, que llegaron así a dos de las más importantes constructoras de Brasil. Las autoridades confirmaron la detención de Marcelo Odebrecht y de Octavio Acevedo, quienes han sido acusados de fraude en licitaciones y formación de cartel, y presiden respectivamente Odebrecht y Andrade Gutiérrez, dos empresas con operaciones en decenas de países. Ambas compañías señalaron en sendos comunicados que las capturas de sus directivos no eran necesarias, ya que consideraron que las empresas estaban colaborando debidamente con las investigaciones. Odebrecht siempre ha estado a disposición para esclarecer los hechos, indicó una nota de la empresa. No obstante, al anunciar las detenciones en una rueda de prensa, el comisario afirmó que las autoridades esperaban una mayor colaboración de esas empresas. Odebrecht y Andrade Gutiérrez, es decir, las dos empresas, al igual que otras 25 firmas, son investigadas por su supuesta participación en una red de corrupción enquistada en Petrobras, que durante la última década, según admitió la propia petrolera, se apropió ilegalmente de unos 2,000 millones de dólares. Miriam Leiva.
Bueno, hay una cosa que es que Odebrecht, bueno, son y Andrade, son empresas privadas, ¿no? Pero son unas super empresas que realmente construyen y tienen toda una serie de negocios fuera de Brasil, importante, incluido en Estados Unidos, a Florida, Miami, toda esa zona y otros más. Aquí en Cuba, bueno, fue Odebrecht en la empresa que ha llevado el peso de la ampliación, la remodelación del puerto del Mariel, la terminal de contenedores y todo lo que se está haciendo ahí. Además, ya desde antes Odebrecht había empezado a incursionar en la industria azucarera y se había hecho el primer contrato con una empresa privada, con el central 5 de septiembre en Cienfuegos, y así ya se ha ido extendiendo. También está participando en otros proyectos de la agricultura y ha anunciado más recientemente también la construcción de aquí de aeropuerto en La Habana. Eso está respaldado por un crédito, o sea, por crédito fundamentalmente en Puerto de Mariel, por un crédito de el Banco Nacional, el Banco de Brasil, con lo cual Odebrecht tiene también garantizado el financiamiento si el gobierno cubano, como ha sido siempre habitual, no paga o se declara en incapacidad para pagar un crédito, pues está respaldado. En el caso de la petrolera, bueno, Petrobras es, digamos que, un sostén muy grande de la economía de Brasil, es una empresa superpoderosa en el mundo del petróleo, y está sumida en estos problemas de corrupción que además está arrastrando también al gobierno brasileño, muy próximo al gobierno cubano, porque de entrada Dilma Rousseff fue ejecutiva durante muchos años ahí en Petrobras, uh-huh. Y aunque se dice, ¿no?, que ella no está incluida en esto, que es una parte, una rama de Petrobras, pero de todas maneras está tocando el prestigio de ella y hace rato que en Brasil hay problemas con los diputados, los ministros, y ha habido juicios y ha estado tocando muy de cerca al Partido de los Trabajadores, o sea, al partido de Lula, que ya se está viendo que Lula aspira a volver a la presidencia en Brasil y eso yo me parece que está muy distante con todos estos escándalos que hay, porque sería dos gobiernos de Lula, dos de Dilma y repetir Lula, pues me imagino que con las condiciones que hay y toda esta situación, pues no sea posible. Pero indudablemente pudiera todo esto afectar la participación de Odebrecht aquí en Cuba.
Seguro que sí, sobre todo, bueno, porque también en medio de todas estas investigaciones siempre han existido comentarios de algún tipo de corrupción en Brasil para llevar a Petrobras a Cuba. Esos han sido comentarios, no están estas investigaciones, pero para llevar a Odebrecht, quise decir, para llevar Odebrecht a construir a Cuba. Michel Suárez.
Sí, parece que el tema de la corrupción pica y se extiende en Brasil. con Odebrecht, con Petrobras y alguna que otra empresa más. Es interesante ver cómo crece el peligro de la corrupción en momentos de gran expansión económica como la que ha vivido Brasil en los últimos 15 años, ¿no? Parece consustancial, ¿no? Por eso hay que estar alertas en momentos de este tipo, cuando se producen negocios entre la empresa privada y la empresa pública, porque parece que estas expansiones, lo hemos visto en la España de los años 90 y de principios de los 2000, una gran expansión económica y mucha corrupción. Y creo que de ahí también hay que sacar determinadas enseñanzas para evitar que pasen estas cosas. No hay que olvidar que la prensa brasileña, días antes de las elecciones, en torno al escándalo de Petrobras, titulaba aquello de que Lula y Dilma lo sabían, ¿no? Más o menos así decían aquellos titulares, y llegó realmente a ser parte de un escándalo, de un gran escándalo esta situación, que no se ha podido comprobar, como ya ustedes bien explicaban. Lo cierto es que la plana mayor de Odebrecht está en la cárcel, tendrá su oportunidad de defenderse, de mostrar si es culpable o inocente, y en caso de ser declarado culpables, seguramente podrán aportar mucha más información en torno a la trama política que está detrás de todo eso, porque que Dilma y Lula aparentemente hasta ahora no estén involucrados, no hay pruebas de ello, no quiere decir que la trama política termine ahí. Habrá que ver.
Claro. Y sobre todo ya para...
En un tribunal pueden salir muchas otras cosas.
Claro que sí. Bueno, habíamos perdido a Michelle unos segundos. Antes de concluir, solamente decirle una nota que habíamos comentado, y es que el gobierno brasileño le va a pedir declaraciones o aclaraciones a Caracas, es decir, a Venezuela, por los inaceptables actos hostiles registrados contra un grupo de senadores, entre ellos el ex candidato presidencial Aécio Nieves, que viajó a Venezuela para interceder por políticos opositores encarcelados. En síntesis, los senadores, tanto de la oposición como de la base aliada del gobierno, aterrizaron cerca del mediodía en el aeropuerto de Maiquetía y intentaron llegar a la cárcel allí para ver a Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos. Protestas organizadas por el gobierno impidieron que el autobús donde se trasladaban pudiera avanzar. Tuvieron que regresar al aeropuerto y de ahí a Brasil. Le van a pedir explicaciones a Caracas por qué hicieron esto. Gracias, Miriam Leiva. Gracias, Michelle Suárez. Nosotros, una pausa y regresamos.